Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí ha vuelto a ofrecernos la oportunidad de darnos gusto hablándoles de él. Porque da gusto hablar de las personas que uno admira y tratar de contagiarles a otros su admiración por ellas. Hay tantas razones para admirar la persona de Martí como para admirar su obra, y eso contribuye a que uno siempre encuentre excusas para hablar de él, para asombrarse tanto ante la excelencia del ser humano como ante la excelencia del escritor. Esta semana hemos hablado mucho de Martí, y quien dice de él, dice de cosas que muchos cubanos ignoramos, porque Martí jamás descansó. Martí vivía y escribía con la misma intensidad, ardía como la llama de un fósforo. Y aunque no era raro que se quejara de un cansancio íntimo, de un cansancio último, Martí murió a caballo, pocas horas después de redactar en plena manigua la última página de su diario y una larga, hermosa e importante carta a su gran amigo Manuel Mercado. Una carta, por cierto, que quedó inconclusa. Esta semana martiana, señoras y señores, la iniciamos leyendo otra carta suya, su carta a Victoria Smith, una dama que puso en entredicho la reputación, la honradez de Carmita Millares de Mantilla y la caballerosidad de José Martí. Luego hablamos de Martí y las dietas vegetarianas. Y ayer no solo hablamos del espectáculo de luces que va a tener lugar esta noche en las cataratas del Niágara, un espectáculo donde se van a proyectar los colores de la bandera cubana sobre las cataratas, sino hablamos también de un cubano independentista que acribilló a balazos la cruz que llevaba un español en el pecho. ¿Recuerdan? Ayer también hablamos de una frase asombrosa donde Martí se identifica con una pequeña flor al ser mascada por un caballo. Y hablamos de un descubrimiento reciente sobre la posibilidad de que las plantas oigan y sientan cuando se las están comiendo. Hablamos incluso de un apunte donde Martí narra cómo conoció en la cárcel a un español que sirvió a sus amigos durante un banquete la oreja de un cubano. Sí, la oreja de un cubano. De todo eso hemos hablado esta semana. Hoy, gracias a otro libro de Carlos Ripoll, vamos a hablarles de un aspecto de su forma de ser, de la forma de ser de Martí, de un sentimiento que lo acosó siempre y del que nada ni nadie pudieron rescatar.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele el que no esté. ¿Cómo quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor? temprano estaré contigo para seguir
Amigos, ha sido Fernando de la Mora interpretando Amor Eterno de Juan Gabriel. Carlos Ripoll, el gran estudioso de la vida de Martí, a quien tanto, tanto mencionamos en este programa, por lo mucho que nos legó y por lo mucho que ha significado ese legado para nosotros, Carlos Ripoll se suicidó en el año 2011. Pero no sin antes dejarlo todo listo para la publicación de su último libro, un libro titulado Martí y la melancolía. Miren ustedes qué título es, Martí y la melancolía. Todos ustedes saben lo que es la melancolía, pero veamos de todas formas qué dice el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario dice que la melancolía es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Es importante, señoras y señores, tener presente la diferencia entre la tristeza y la melancolía. La tristeza va y viene. La melancolía parece ser parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Alguien también dijo, y eso me pareció sumamente agudo, que cuando uno está triste, uno sabe por qué lo está, por qué está triste. Pero el melancólico no sabe ya por qué es un melancólico. El diccionario dice eso que acabo de leerles, es una tristeza vaga, ¿ven? Difícil de definir, de encontrar su origen. Es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente. Martí, según Carlos Ripoll, y hay motivos para darle la razón a Ripoll, Martí fue un melancólico total. Y nosotros queremos compartir con ustedes algunos párrafos de un capítulo de este libro titulado así, Martí y la melancolía. ¿Y por qué queremos abordar un día como hoy precisamente este tema? Bueno, porque va a permitirnos asomarnos a una dimensión de la persona de Martí a la que seguramente la mayoría de nosotros no se ha asomado como lo hizo Carlos Ripoll. Una dimensión que explica muchos de sus actos y de sus versos, y que explica su identificación con un animal. Su identificación con un animal. ¿No es algo realmente curioso este tema? Escuchen lo que escribe Ripoll al principio de su capítulo. Aunque el cisne, otro animal, aunque el cisne es el símbolo tradicional de la melancolía, por su sobresalto ante peligros reales o imaginados, por su indefensión y vulnerabilidad, también se han encontrado en el ciervo representaciones de la melancolía, por su inquietud y sus miedos, por lo que al exceso de miedo en el ser humano se le llama miedo cerval. La primera edición del diccionario de la Academia Francesa de 1694, después de dar las definiciones de la palabra melancolía, dice que melancólico es la calidad de la persona que sufre melancolía, por supuesto. Y cita una frase: el ciervo es un animal melancólico. Miren ustedes qué hermoso este hallazgo para mí. Yo no sabía esto. Me enteré anoche cuando preparaba el programa de hoy. El cisne es el símbolo tradicional de la melancolía. ¿Por qué? Porque es un animal que vive temeroso ante peligros reales y peligros imaginados. Porque es un animal muy indefenso, muy fácil de atacar. Pero es que también en el ciervo se ha encontrado, el hombre ha encontrado una representación de la melancolía. ¿Por qué? Porque es un animal inquieto, es un animal que tiene miedos, un exceso de miedo al ser humano. Por eso a ciertos miedos se les llama cervales, miedos nuestros, se les llama cervales. ¿Cuándo es un miedo cerval? Cuando es un miedo atroz, atroz. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de los ciervos y Martí? Ustedes lo saben. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Hola, soledad. Ya conoces mi dolor. Oh, la soledad, casi siempre estás conmigo. No me extraña tu presencia, te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola, soledad, esta noche te espero. Es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola, soledad, esta noche te espero. viejo amigo. Este encuentro es uno más.
Amigos, ha sido Lucecita interpretando esa hermosa canción titulada Hola Soledad. Es una canción de Palito Ortega, si no me equivoco. Bueno, luego de darnos esa definición de la melancolía registrada en la primera edición del Diccionario de la Academia Francesa en 1694, hace muchos años, Carlos Ripoll continúa diciendo lo siguiente. Martí utilizó la imagen del ciervo como ejemplo de su estado de ánimo. En una carta de 1886 a Manuel Mercado, quejoso de lo que sufría por su trato con la gente, con el peso de sus penas, que ya cree incurables si no se le presenta algún gran quehacer con el que se pueda redimir, le confiesa. Esto que yo voy a leerles, señoras y señores, es algo que le dice José Martí a su gran amigo Mercado en 1886, en una carta. Si usted me viera el alma, si usted me viera como me ha quedado decoseada y desmenuzada en mi choque incesante con las gentes, que en esta tierra se endurecen y corrompen, de modo que todo pudor y entereza, como que ya no lo tienen, les parecen un crimen. A usted puedo decírselo, que me cree. Muchas penas tengo en mi vida, muchas, tantas, que ya para mí no hay posibilidad de cura completa. Pero esta pena es la que acentúa las demás y la mayor de todas. Ya estoy, sigue diciéndole Martí a Mercado, ya estoy, mire que así me siento, como una cierva acorralada por los cazadores en el último hueco de la caverna. Si no caen sobre mi alma algún gran quehacer que me la ocupe y redima y alguna gran lluvia de amor, yo me veo por dentro y sé que muero. Aquí tienen ustedes, amigos, a José Martí mostrándole su alma a Manuel Mercado. Si usted me viera el alma, le dice, si usted me viera como me ha quedado decoseada, ¿qué es cosear? De patadas, dar patadas los caballos, como me ha quedado decoseada y de desmenuzada en mi choque incesante con las gentes, que en esta tierra, está hablando de Estados Unidos, se endurecen y corrompen, de modo que todo pudor y entereza, como que ya no lo tienen, les parecen un crimen. Señoras y señores, la gran tristeza de Martí en aquellos años era tener que tratar con tanta gente ruda, bribona, murmuradora. Eso era lo que más daño le hacía a Martí, además de aquellos cubanos que constantemente trataban de alterar sus planes en lo que a la independencia de Cuba se refería. El alma le ha quedado como si una bestia se la hubiera pateado. Le ha quedado desmenuzada en mi choque incesante con las gentes. ¿Por qué? Porque esta gente, todo pudor y toda entereza, les parece un crimen. Porque no conocen esas cosas, el pudor y la entereza. Y le sigue diciendo, Martí a Mercado, a usted puedo decirse lo que me cree. Muchas penas tengo en mi vida, muchas, tantas, que ya para mí no hay posibilidad de cura completa. ¿Cómo es eso, que este hombre dijera eso? Su melancolía, señoras y señores, era irreversible. Pero esta pena, es decir, la pena de tener que tratar con los hombres, es la que acentúa las demás y la mayor de todas. Ya estoy, Mire que así me siento como una cierva acorralada por los cazadores en el último hueco de la caverna. Qué terrible imagen de José Martí, ¿verdad? Un animal acorralado por un grupo de cazadores en el último hueco de una cueva, señoras y señores. Así se sentía Martí. Si no caen sobre mi alma algún gran quehacer que me la ocupe y redima, y alguna gran lluvia de amor, yo me veo por dentro y sé que muero.
Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón. Aunque por otros caminos nos lleve el destino, ¿qué importa los dos? Te llevo dentro del alma, como un tatuaje de sol. Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor. Te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón.
Amigos, es Ilan Chester interpretando una hermosa canción venezolana titulada Desesperanza. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Martí y con ustedes. Espérenos.
Pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Radio
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Muchas veces te irá muy mal, muchas veces querrás gritar, muchas veces querrás correr, muchas veces querrás llorar, pero nunca dejes de soñar. Es el aire que siempre nos queda para respirar. Para respirar. Muchas veces querrás dejar el camino que echaste a andar. Tantas veces te confundirás, tantas veces te golpearás, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Tantas calles caminarás, tantas noches te emborracharás, tendrás amores que no amarás. más tendrás miedo, fumarás de más, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Tantas veces te equivocarás, tantas veces darás de más, buscarás otras y no encontrarás, perderás al elegir y al cambiar, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, pero nunca dejes de soñar, que es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, oh, no se anima a andar. Se anima a andar.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar también a Gabriel Ogando interpretando una hermosa canción titulada Nunca dejes de soñar. Hoy, por supuesto, estamos celebrando los 168 años del nacimiento de José Martí. Toda esta semana hemos querido dedicársela a él porque lo merece y nos hace bien conocer mejor a Martí, juntarnos con Martí, ¿verdad? A mí particularmente siempre me entusiasma, me invita a ver el mundo de una manera más noble, y yo espero que a ustedes les ocurra lo mismo cuando dedicamos tantos días a una obra y a un ejemplo como los suyos. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor estrella, por su trabajo estupendo. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 9 de la noche y luego a las 5 de la madrugada. Y quiero decirles una vez más nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo acabo de leerles un fragmento de una carta de José Martí a Manuel Mercado, una carta escrita en 1886, donde Martí le describe a Mercado cuál es su estado de ánimo, ¿no? Esta carta, que yo la conozco de una antología de cartas de Martí, pero aquí está citada por el gran estudioso de Martí, Carlos Ripoll, autor de un libro titulado Martí y la melancolía, donde Ripoll se propone demostrarnos cómo este sentimiento, esta tristeza perenne y vaga, y a veces un tanto incomprensible, porque la persona no sabe de dónde viene, pero está triste, cómo este sentimiento fue uno de los tantos que sufrió Martí a lo largo de toda su vida. Cómo esa imagen también del siervo herido, del siervo acorralado, que es un símbolo, el siervo de la melancolía, aparece reiteradamente en la obra de José Martí. De manera que hoy, sí, hoy estamos dedicando el programa a ese tema, la melancolía en Martí. Un año más tarde, es decir, en 1887, fecha de la carta que acabo de comentar con ustedes, un año más tarde, dice Ripoll, de nuevo el siervo le sirve a Martí para expresar su tristeza y sus quejas. Empieza una crónica para La Nación de Buenos Aires, para el periódico La Nación, con una observación no muy oportuna en la reseña que va a hacer sobre el arte en Nueva York. Y escuchen ustedes lo que dice Martí en esta reseña. El alma, es verdad, va por la vida como en la cacería, la cierva acorralada. Sin tiempo para despuntar los retoños jugosos o aspirar el aire vivífico o aquietar la sed, en aquel arroyuelo del bosque que corre entre las dos riberas verdes, luz derretida, joya líquida, discurso de la naturaleza que fortifica y alecciona por donde pasa. En cuanto el alma asoma, dice Martí, un escopetazo la echa abajo. Para vivir hay que esconderla donde no nos la sospechen, y en las horas de soledad, en las horas de lujo, sacarla a la luz tenue, como el relicario que guarda la efigie de la mujer querida, y llorar sobre ella, acariciarle la cabellera pegada a las sienes, aquietarle la mirada angustiosa y decirle con la voz de los desesperados: ¿cuándo acabaremos, oh alma? Amigos, quien no reconozca en Martí un escritor extraordinario, no sabe leer. No sabe leer. Qué pena que tantos cubanos no hayan tenido durante toda su educación, durante su edad escolar, maestros que le muestren este Martí. Yo crecí, como ustedes saben, en la Cuba anterior y posterior a 1959, porque estuve varios años en Cuba después del triunfo de la Revolución. Y sí, yo supe cosas de Martí, pero nunca tantas otras cosas que me hubiera gustado saber, aunque yo fuera un niño por aquella edad. ¿Y por qué? Porque no se enseñaban en los colegios de Cuba. Incluso porque uno llegaba a un nivel universitario y se decía siempre lo mismo, no se hablaba de este Martí luminoso. Un hombre que rayaba lo genial cuando de escribir se trataba. Yo voy a volver con ustedes sobre este párrafo, no solo para darme el gusto de releerlo y descifrarlo, sino para tratar de que ustedes que me escuchan en la isla y en otros lugares busquen este Martí y pasen un rato con él. El alma, dice Martí, es verdad, va por la vida como en la cacería, la cierva acorralada. Una vez más, este animal, señoras y señores, perseguido por un grupo de gente que quiere matarlo. Pero así sentía Martí que iba su alma entre la comunidad cubana de Nueva York. Como una cierva acorralada. ¿Y cómo dice Martí que va esta cierva? Sin tiempo para despuntar los retoños jugosos, sin tiempo para disfrutar del alimento que le ofrecen las plantas, o aspirar el aire vivífico, es decir, o respirar a sus anchas, o aquietar la sed en aquel arroyuelo que corre entre las dos riberas verdes. Tampoco puede detenerse esta cierva a beber allí en ese arroyuelo por mucha sed que tenga. Martí compara su alma con este animal que padece todo esto que está describiendo. Y entonces, y aquí es donde me parece que aparece, perdónenme la redundancia, lo más bello de este párrafo de Martí. Habla de un arroyuelo que corre entre las dos riberas verdes y dice que ese arroyuelo es luz derretida, joya líquida, discurso de la naturaleza que fortifica y alecciona por donde pasa. Bueno, ¿quién sino un gran poeta podía decir que un arroyuelo es luz derretida? Es una joya líquida. Es un discurso de la naturaleza que por donde quiera que va nos fortalece y nos alecciona. Pero Martín no se detiene ahí en este párrafo. Añade lo siguiente, refiriéndose al alma. En cuanto el alma asoma, un escopetazo la echa abajo. Así sentía Martí su alma, señoras y señores, herida. Para vivir hay que esconderla donde no nos la sospechen. Y en las horas de soledad, en las horas de lujo, sacarla a la luz tenue, como el relicario que guarda la efigie de la mujer querida, y llorar sobre ella. ¡Qué hermosura! En las horas de soledad, uno debe sacar su alma a la luz tenue. ¿Sacarla como qué? Sacarla como si se tratara de un relicario que guarda en su interior un retrato de la mujer que uno ama. Y llorar sobre ella. ¿Ustedes se imaginan a Martí llorando sobre su alma? ¿Y qué dice Martí que hay que hacer con esta alma nuestra? Una vez que le hemos permitido salir a la luz en medio de una gran soledad, acariciarle la cabellera pegada a las sienes, aquietarle la mirada angustiosa y decirle con la voz de los desesperados, ¿cuándo acabaremos? ¡Oh alma! Martí quería morir. Y estamos en 1887. Y ya soñaba con la muerte. ¿Por qué? Porque vivía angustiado, angustiado, desesperado ante el comportamiento de la gente con la que se veía obligado a chocar constantemente en su exilio. Por cierto, hay un poema suyo titulado A los espacios, donde pueden leerse estos dos versos. Ved cómo sufro, vive el alma mía, cual cierva en una cueva acorralada.
Si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fueran la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir. Sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer, sería fácil. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos. Sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor y casi siempre por amor es que lloramos. No es nada fácil si se tienen sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos, y el que no siente su dolor es solo por una razón, porque está muerto. Como un libro de cuentos, y el que no siente su dolor es solo por una razón, porque está muerto.
Ha sido Guadalupe Pineda interpretando una hermosa canción de Rudy Pérez, el compositor cubano, una canción titulada Sería Fácil. Amigos, en este capítulo de este libro de Carlos Ripoll, Martí y la melancolía, Ripoll dice algo que también va a sorprenderles. Ripoll dice, Martí padecía de desorden afectivo estacional. Y ustedes quizás se pregunten, ¿qué es esto? Bueno, esto es un síndrome, es un padecimiento, el desorden afectivo estacional. Así vivió, al igual que desde la antigüedad, muchos pensadores, poetas y pintores, sujeto y atento a los cambios climáticos. Eso es el desorden afectivo estacional, señoras y señores. Es el efecto que puede causar en nosotros el cambio de estación. Hay personas que no son las mismas en la primavera que en el otoño o en el invierno. ¿Por qué? Porque los cambios afectan sus estados de ánimo. En ese trastorno, sigue diciendo Ripoll, la oscuridad lleva a la melancolía, mientras que la claridad actúa como estimulante. Esa capacidad de sentir parece estar ligada al poder creativo de la persona. Y hay un estudio importante que lo demuestra, cómo los cambios de estación influyen en nosotros, en nuestros estados de ánimo y también en nuestro comportamiento, sobre todo, lo dice este estudio, sobre todo en aquellas personas creativas. Con alguna frecuencia, sigue diciendo Ripoll, Martí alude a la melancolía hasta asociarla con la oscuridad del invierno. A continuación, dice Ripoll, se dan varios ejemplos. En carta del 17 de octubre de 1889 a Gonzalo de Quesada, que se encuentra en Washington por la Conferencia Internacional Americana, añorando a la esposa que ha dejado en Nueva York, Martí le advierte, a la melancolía es a lo que ha de tener miedo, aunque de sobra sé que no ha de salir mal de esta otra prueba de hombre. Señoras y señores, Gonzalo de Quesada está en Washington, añorando a su esposa que ha dejado en Nueva York, y Martí le advierte, a la melancolía es a la que tiene que tenerle miedo, aunque yo sé que usted es lo suficientemente hombre para superar esa prueba. Martí sabe que a la melancolía hay que tenerle miedo porque la sufre, como le ha confesado el año anterior a Enrique Strázulas, otro amigo, quien se iba de viaje y a quien Martí le comenta, con que se me va todavía más lejos. Si no creyera yo que es para su bien, casi me entristecería porque el invierno me ha dejado mucho más solo y melancólico. Y le aclara a este amigo, señoras y señores, que por el hecho de estar melancólico, es precisamente por el que no va a Buenos Aires, donde lo solicitan, porque tiene miedo, le confiesa a su amigo, a lidiar demasiado de cerca con los hombres.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Y así, amigos, con Joaquín Sabina interpretando su canción Calle Melancolía, vamos a poner fin al programa de hoy. Es importante que los cubanos no solo sepamos quién fue José Martí, sino cómo fue cuando, aún estando entre amigos, estaba solo consigo mismo. Hasta pronto.
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte, así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo